En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
El tiempo corre inexorablemente. No contempla errores fortuitos ni oportunidades en balde. Quizás se trate de la más pura antítesis de la piedad. El tiempo no perdona. Ni siquiera al que sigue a pie de cañón y ha entendido de qué va el juego de la vida.
Tan solo quiero que te preguntes, si no le ha perdonado a él, ni a él, ni a ella, dime, ¿por qué el tiempo te iba a perdonar precisamente a ti?
Me encanta cómo juega con nosotros el cerebro. A veces nos trata como si fuéramos muñecos de trapo delante de un escenario llamado vida. Nos embauca como nadie, nos miente como bellacos, convierte lo prohibido en el mayor de nuestros deseos.
Cualquier persona que abra un diccionario y busque la palabra mañana podrá observar algo parecido al día siguiente a hoy. Sin embargo, con una adicción todo es diferente. Los mañanas pueden ser días, semanas, años, décadas. Mañana lo dejo significa lo mismo que nunca lo dejaré.
¿No te volviste adicto por todos estos años? No, te perdiste en esa calada, te perdiste en ese gin tonic, te perdiste en esa tarta. Elegiste la gratificación instantánea y todo se perdió en un instante.
Elegiste quedarte lleno y ya nada va a llenarte.
Elegiste una copa más
y dejaste de ocuparte. Sé lo que se siente. Yo mismo he estado ahí para comprobarlo de primera mano. He sido partícipe de un letargo constante que parecía no tener fin.
He experimentado el dolor cíclico de esa depresión maldita que te tumba cada vez que intentas levantarte. El veneno del para qué no encontraba ningún antídoto.
Pero ¿sabéis qué? Decidí ser imparcial y objetivo.
Tuve la humildad suficiente para entender que, para ganar, a veces hay que actuar en equipo.
¡De aquí saldré o muero!,
me dije a mí mismo. Y poco a poco se iba evadiendo ese espejismo.
Hay cosas que me dan mucho miedo, pero lo que más miedo me da, por encima de todo, es el miedo a tener miedo. Es paradójico, pero consta como la causa principal del 90% de los fracasos. Parálisis por análisis en medio de una crisis.
Para salir del vórtex de la mediocridad, debes entender la grandeza de lo pequeño. Entender que tu adicción es la barrera de tus sueños. Entrenarte para odiarla con todo tu empeño.
Esto no es una batalla, es una guerra. Vencer algo que te está matando requiere más de un día.
La realidad de las drogas quizás sea tan antigua como la misma humanidad. El ser humano ya pronto experimentó que ciertas raíces y setas, e incluso animales, si no se les quitaba su veneno, paralizaban o producían sensaciones estupefacientes. Si ya desde el siglo III a.C. se comienza a tener constancia de opiáceos, será a finales del siglo XIX cuando estos empiecen a sintetizarse en laboratorios y produzcan el boom de los fumaderos de opio, o más recientes, las barriadas de la droga, a donde muchos van a matar el mono. Hace una semana se celebraba el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Proyecto Hombre Cantabria, que pertenece a la Fundación CESCAN, organizó un acto en la plaza del Ayuntamiento de Santander en el que, analizando los efectos que ha tenido el confinamiento sobre las adicciones, entre otras cosas, pedía más apoyo para poder acabar con toda dependencia, tanto de narcóticos como de las más recientes adicciones al juego online.
Porque tú sabes bien que eso no es placer, es dolor, mucho dolor. Lo has vivido de primera mano.
Querido espectador, prométete a ti mismo que vas a ser invicto. Coge las maletas
y di adiós
a la filosofía del adicto.
Hoy en nuestro espejo tenemos a doña Eloísa Velarde Canales, la directora de Proyecto Hombre Cantabria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Encantada de estar aquí.
Para comenzar, quizás situando un poco el terreno, la droga, aunque no sea algo nuevo, como decíamos, ¿qué impacto tiene en nuestra sociedad? ¿Es para tanto?
Bueno, pues realmente, como dices eso, la droga no es algo nuevo, pero sí realmente es para tanto, es para mucho. Por hablarte un poco de cifras, te diría, mira, por ejemplo, a nivel nacional, según el Observatorio Español de las Drogas y de Adicciones, tienen unas estadísticas en las que hablan, en unas encuestas que hacen a personas en edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, que la prevalencia de consumo de sustancias, no voy a hablar del juego todavía, en el año 2017, que son las últimas estadísticas que hay, pues que, por ejemplo, el tabaco, hay un consumo, hay un tanto por ciento del 70% de las personas encuestadas. El alcohol, el 91,2%. El cannabis, el 35,2%. Cocaína, cerca del 15%. En fin, estos son datos del consumo. No estoy hablando de una adicción, pero claro, aquí estamos hablando de distintas drogas, ¿no? Drogas legales, drogas ilegales, y tampoco sabemos si hay un abuso o hay una adicción, ¿no? Nosotros, a nivel nacional, en Proyecto Hombre, desde la asociación, durante el confinamiento, hemos hecho un rastreo de ver cuántas personas estábamos atendiendo. No estoy hablando de personas que consuman, sino personas que están en tratamiento. Y durante el confinamiento hemos tenido 1.523 demandas a nivel nacional, durante el confinamiento. Y hemos estado atendiendo a cerca de 7.000 personas y cerca de 5.000 familias. Que es un dato importante, porque claro, esto te haces a la idea de las personas que están en tratamiento, no las personas que tienen el problema y no han pedido todavía ayuda. Y nosotros, por ir ya cada vez más abajo, en Proyecto Hombre Cantabria, pues puedo decir que desde que hemos empezado el año hemos tenido 160 demandas nuevas, unas se quedan, otras vienen más tarde, otras son demandas de familias. Otras, lo que digo, viene más tarde porque no es el momento. En el mes de mayo hemos tenido cerca de 20 informaciones y en el mes de junio, que ya ha acabado, tenemos 30 informaciones. La mayoría son por cocaína, por alcohol o por las dos cosas, aparte de otro tipo de problemática de adicción. Y durante el periodo de COVID estábamos atendiendo a 120 personas. Yo creo que las cifras son importantes porque, como digo, estaba hablando de personas que salen en las estadísticas con consumo, que, bueno, yo a veces no creo mucho en las estadísticas porque no creo que todo el mundo diga la verdad, ¿no? Pero hablando de la gente de tratamiento, nos hacemos una idea de la gente que pide ayuda. No hay una estadística de toda la gente que tiene una adicción y no pide ayuda, no está contabilizado eso. Y por seguir un poco con tu pregunta, con la palabra impacto, pues el impacto importante es que la droga, que las adicciones, impacta a nivel físico, a nivel emocional, a nivel relacional, con su entorno social, con su familia, con su trabajo y, lo que es más importante, a nivel espiritual, ¿no? O sea, el impacto en la persona es muy importante y es para tanto.
Me imagino que estas cifras, quien las puede conocer más de cerca es quien tenga una de ellas en casa, con cara, nombre, historia, y que para nosotros sea más difícil empatizar con ellas. Pero en nuestra comunidad autónoma, ¿qué cifras se barajan? ¿Dónde se acentúan más los consumos de drogas?
Pues sí, Antonio, efectivamente, las familias y las personas que tienen a alguien cerca son quien más pueden explicar esto, ¿no? Pero las cifras son números. Pero bueno, para que también los oyentes hagan una idea de las cifras que simplemente manejamos nosotros, que no somos la única entidad o el recurso que hay en Cantabria, pues puedo decir que en el año pasado, cerca del 40% de las personas que hemos atendido, que han sido más de 500, más del 40% por ahí, venían por un consumo problemático con la cocaína. Cerca del 25% así su problema era con el alcohol y cerca de un 20% las personas que venían, eso, como digo, un 20% tenían problemas con el juego. A veces hablamos de personas que tienen más de una adicción, es decir, que por ejemplo puedan tener problemas con la cocaína y el alcohol, o con el alcohol y el THC, el cannabis, o con el juego y la cocaína, pero esos son los datos. Eso es en lo que más, como me preguntas, se acentúa.
Y adentrándonos en lo que podríamos llamar, tomando el título de García Márquez, crónica de una muerte anunciada, ¿qué pasos se dan en quien tiene el primer conato con las drogas y comienza con el yo controlo? ¿Dónde termina esa historia y cómo se puede ayudar? ¿Cómo ayudáis a quien cae en las redes de las drogas y de los vendedores, que me imagino también tendrán sus artimañas para fidelizar al consumidor? Bueno, son muchas cosas, pero sintetizando, ¿están nuestros jóvenes preparados para decir no, aun con las campañas que cada año se hacen para prevenir la drogodependencia?
Yo considero que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, tienen muchas cosas en su contra para poder decir no a lo que es el consumo, ¿no? Porque actualmente hay una banalización total por parte de los jóvenes del consumo, se le da muy poca importancia. Es verdad que en esa edad es cuando se inician conductas de riesgo y entre ellas está el consumir o ahora mismo el jugar, pero cada vez se inician de una manera más temprana, ¿no? A pesar de toda la prevención que hay, es verdad que algo estamos haciendo mal para que esto siga ocurriendo y haya tantos chicos y chicas que tienen este problema, ¿no? En el seno de tantas familias. Somos muchos colectivos, ¿no?, que tenemos que incidir ahí, no solamente la administración y en los colegios, sino también concienciarnos las familias de lo importante que es hablar de esto y estar pendientes de todo este tema. Bueno, en realidad, ¿cómo podemos ayudar nosotros? Pues nosotros podemos ayudar cuando la persona pide ayuda y viene aquí. Muchas veces es la familia la que viene. Y desde hace ya 2 años tenemos un programa nuevo para atender a menores y a jóvenes que, aunque no tienen diagnosticada, o sea, no hay una adicción, si están teniendo conductas de riesgo, se están iniciando, digamos, y la familia, pues alertada y preocupada, vienen y están en este nuevo programa que tenemos, como digo, que se llama Hashtag Proyecto Teen, que es para, atendemos desde los 12 años, bueno, desde la edad que vengan, hasta aproximadamente 23, 24, ¿no? Entonces, aquí sí que de alguna manera incidimos y trabajamos de una manera individual con el chico, la chica y su familia para que toda esta conducta de riesgo desaparezca.
Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga, hoy vas a escaparte. Mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte.
Ya no es la heroína, es la tecnología. Unas pastillas, beber por rutina.
Sales de clase, nos tomamos algo y no pasa nada.
Pero ya nada lo para.
Y es una rutina, es tu día a día y ya estás enganchado.
¿Y cómo ha pasado?
Nuevos cautivos, viejos conflictos. Nos sentimos solos, estamos perdidos. Demasiado trabajo, muy poco contacto.
Nuevas sustancias, viejas batallas, nos sentimos solas, estamos perdidas. Demasiada rutina y muy poca igualdad.
Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga, hoy vas a escaparte.
Mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte.
Levanta la mano, aquí están tus hermanos.
Levanta la cara, aquí están tus hermanas.
Cada 5 minutos miras la pantalla. ¿Qué andas buscando? ¿Qué es tan importante? Si pierdes el móvil, te falta el aire. Ya no eres nadie, nadie interesante. No puedes dejarlo, ya estás enganchado.
¿Y cómo ha pasado?
Nuevos adictos, viejos conflictos. Nos sentimos solos, estamos perdidos. Demasiado trabajo, muy poco contacto.
Nuevas sustancias, viejas batallas, nos sentimos solas, estamos perdidas.
Demasiada rutina, muy poca igualdad.
Mejor pronto que tarde, prepara tu fuga, hoy vas a escaparte.
Mejor pronto que tarde, hoy serás libre si pones de tu parte.
Levanta la mano, aquí están tus hermanos.
Levanta la cara, aquí están tus hermanas.
Tú tienes el poder, no cierres tus ojos y alcanza tu sueño. No te des por vencida, siempre hay una salida. Que tu música no deje de sonar, toda tu gente te va a apoyar.
Levanta la mano si quieres ayuda. Hay gente que escucha, que sabe tu lucha. Y este es tu momento, porque la música mueve el pensamiento.
En el manifiesto hablabais de las diferencias en el impacto de la drogodependencia según sexo. Es conocido que el alcohol, que es la droga más normalizada en nuestro país, tiene diferente efecto e intensidad según el peso y también el sexo. Pero me imagino que las diferencias no sean solo de este tipo, superficiales, podríamos decir. ¿Qué diferencias en cuanto a la detección y otros aspectos se dan?
Respecto a las diferencias que hay en concreto con el tema del alcohol, es verdad que el consumo de alcohol en los adolescentes cada vez tiene más prevalencia y se incide más en el consumo de alcohol de las chicas jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos un tratamiento en el que tenemos un grupo numeroso de mujeres que tienen problemas con el alcohol. El problema que hay con el alcohol es que está, aparte de ser una sustancia legal, pues está totalmente, digamos, implantado, ligado a las celebraciones y a todo, ¿no? Y lo que ocurre es que las mujeres que tenemos nosotros en tratamiento acostumbran a consumir el alcohol cuando ya, como digo, están en tratamiento, por lo tanto han venido con un problema de adicción solas en su hogar y totalmente desconocido para todo su entorno. Y sin embargo los hombres lo hacen más en su entorno social, ¿no? Es por eso, es verdad que nosotros en el manifiesto una de las cosas que hablábamos era reclamábamos estudios e investigación en las adicciones considerando a la mujer, ¿no? Que muchas veces pues se le olvida, se habla de cómo consume el hombre pero no de cómo consume la mujer, ¿no? Entonces no estamos consideradas así en el ámbito de las adicciones y hay mucho que investigar respecto a cómo consumen las mujeres de manera diferente, como estaba explicando, en contextos diferentes, qué tipo de sustancias predominan, cómo se sabe que son el alcohol y los psicofármacos, que claro, son drogas legales y entonces es más difícil detectar el problema y por tanto acceder a un tratamiento, ¿no?
Y vamos a finalizar con un alegato que nos levante un poco el ánimo. Me imagino que en Proyecto Hombre, además de haber ayudado durante el confinamiento a que no hubiese un repunte del consumo entre las personas más vulnerables, habréis visto en vuestros casi 30 años de historia muchas historias de triunfo, en las que se ha conseguido que los usuarios salgan del programa con un grupo humano que les ayude a no recaer y con las suficientes herramientas para luchar contra su adicción. No sé si querrías darnos algún dato que ayude a quien nos pueda escuchar desde lo más oscuro y difícil de la adicción, desde ese callejón aparentemente sin salida, a ver que realmente lo que tienen que hacer es desandar acompañados ese callejón de muerte.
En realidad esta es la pregunta que más gusta contestar, ¿no? Porque es hablar de, para mí es hablar de las satisfacciones que da este trabajo, este compromiso. Más que datos, sí que me gustaría hablar de, bueno, pues de todas las personas que configuramos Proyecto Hombre, la satisfacción que es ver no solamente cuando alguien llega a su éxito, ¿no? A su final, a una alta terapéutica, que son muchas y muchas personas, sino cuando aprendemos en el día a día de los cambios que vamos observando, ¿no? Y muchas veces que vamos observando junto a sus familias, ¿no? De las personas que están aquí haciendo un tratamiento y ver los logros que ellos mismos consiguen, ¿no? Por comentar algo, aquí celebramos muchísimo las altas terapéuticas. Cada persona que consigue llegar a su final, que tampoco es el final, porque luego les ofrecemos 2 años, nada más ni nada menos, que de seguimiento, ¿no? Para que sigan teniendo un contacto con nosotros y sigan apoyados en su vuelta a toda su normalidad, ¿no? Pues como decía, el alta terapéutica lo celebramos de una manera muy especial. La persona que lo consigue lo celebra con su grupo de referencia, con las personas que están en tratamiento y han estado con él, y hasta celebran pues una pequeña merienda, ¿no? Y a ese grupo, a esa celebración invitan también, por supuesto, a la familia que la ha acompañado. Luego nosotros decidimos en el equipo de trabajo humano, es como decidimos el alta terapéutica, y luego también lo que hacemos es darle a esa persona un diploma muy especial, con unas frases muy especiales, un detalle para que tenga en su casa de recuerdo, firma en un libro que tenemos aquí especial, interno, en el que esa persona y su familia pues ponen cosas, ¿no? Un poco de recuerdo. Bueno, en realidad en el día a día hay muchísimas situaciones muy bonitas, ¿no? Y muy enriquecedoras, porque como decía antes, todos los que estamos aquí aprendemos de cada persona que pasa por aquí, ¿no? De todo lo que nos tiene que enseñar y de todo lo que nos tiene que aportar y que aporta aquí a la casa de Proyecto Hombre, ¿no? Porque bueno, en realidad lo contrario, por finalizar, ¿no? Lo contrario de la adicción es el contacto y el encuentro, ¿no? Y bueno, por finalizar también me gustaría decir el hashtag que se ha creado para estos días del confinamiento desde la asociación, que es hashtag Proyecto Hombre, seguimos contigo.
Ha sido un placer poder charlar contigo, Eloisa. Habrá que aprovechar alguna otra ocasión para visibilizar este problema y otros muchos que generan, por ejemplo, la adicción al juego, que aunque ya tuvimos un programa especial hace unos meses sobre este tema, habrá que volver a tocarlo e incidir de nuevo. Ya sabéis que esta es vuestra casa también.
Muchísimas gracias, Antonio, por cedernos este espacio para dar visibilidad a nuestro tema. Gracias.
Un saludo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Desde Provida tenemos la inmensa alegría de anunciaros el estreno de la película Unplanned en Santander. Será el próximo lunes 6 de julio en los cines del Corte Inglés a las 7 de la tarde. La película narra la conversión de Abby Johnson, que pasó de ser una de las directoras más jóvenes de las clínicas abortistas Planned Parenthood a una entusiasta líder provida. Además, su estreno en España coincidirá con el aniversario de las dos leyes de aborto y por eso es una oportunidad única para que muchas personas manifestemos nuestro compromiso con la vida llenando las salas de cine. Animamos a que invitéis a vuestros amigos, conocidos, familiares, porque de nosotros también depende el éxito de esta película. Y por otro lado, os anunciamos como primicia que estará presente en el estreno María del Himalaya, una persona que ha vivido una historia muy similar a la de Abby Johnson y que también se convirtió de una enfermera abortista a una líder entusiasta provida y que podrá, después de la película, entablar un breve coloquio con nosotros. Así que os convocamos para el lunes 6 de julio a las 7 de la tarde en los cines Bahía de Santander del Corte Inglés para apostar por la vida. Allí nos encontraremos.
Hola a todos, soy María de Himalaya y es un placer para mí poder comunicaros por fin después de este aislamiento como consecuencia del coronavirus, daros una gran noticia que anhelaba mucho y es que se estrenará en diferentes ciudades de España la película Unplanned.
Entre las 6 y las 8 semanas es solo tejido fetal, un bulto de materia, no mucho más que un pólipo o un coágulo.
¿Entonces no es un bebé?
No, para nada.
¿Y no puede sentir nada?
No, no sentirá nada. Esto preocupa a muchas mujeres. Y si te soy sincera, también me preocupaba a mí. Pero en lo que coinciden todos los expertos del mundo es que hasta ese plazo de tiempo el feto no siente nada.
Es una película a la que desde aquí os hago una invitación personal para que acudáis a verla. Os quiero pedir también que os introduzcáis en el enlace de la película para solicitar la película en vuestros cines, en vuestras ciudades, que peleemos por la vida y que creo que esta es una batalla hermosa a la que Dios también nos está llamando y que os invito por eso no solo a verla, sino también a atreveros a invitar a todo vuestro alrededor a ir al cine a ver una película que no os va a dejar indiferentes, que os va a hacer preguntas, que os va a cuestionar individualmente, como comunidad y que nos cuestiona a todos como sociedad y como humanidad.
Planned Parenthood maneja estadísticas que dicen que cuando hay personas que están rezando, la tasa cae un 75%. ¿Lo dices en serio? Muy en serio. Es el pequeño gran secreto que no quieren que nadie sepa. Cuando las mujeres os ven rezar, muchas deciden por sí mismas no entrar. Rocean el parking y se dan la vuelta. Así que no sabéis la cantidad de vidas que habéis salvado.
Espero de verdad que acojáis esta invitación y os pido también oraciones para que haya muchas bendiciones en todas las personas que acudan a ver esta película, que sean tocadas por el amor de Dios, por el corazón de Jesús y hoy que celebramos el Inmaculado Corazón de Nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para decir sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida. Gracias.
Nos hemos quedado sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesidesantander.com.